8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este jueves 27 de octubre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora, el día deja varias claves que tienes que conocer. Primera, noticia de última hora, el Partido Popular acaba de anunciar que suspende las conversaciones con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Las retomarán una vez Pedro Sánchez elija si ir de la mano del PP o de los independentistas. Eso en alusión a su intención de reformar el delito de sedición. Detalles, Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La renovación del CGPJ parece haber volado por los aires tras dar el PP por suspendidas las negociaciones. Previamente se ha producido una conversación telefónica entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. Según ha trasladado Génova, su líder ha ofrecido al presidente abordar juntos la reforma del delito de sedición, el de rebelión, así como la tipificación del delito de la convocatoria de un referéndum ilegal. Feijóo ha recordado a Sánchez que prometió esto último cuando se presentó a las generales. De esta manera lo ha colocado en la tesitura de decidir si en el ámbito institucional quiere avanzar con un partido constitucionalista o quiere seguir de la mano de partidos que buscan debilitar el Estado de Derecho y romper la unidad constitucional. Los populares apuntan que Félix Bolaños había trasladado a Esteban González Pons que no estaba en los planes del gobierno acometer la rebaja de las penas de sedición.
Segunda clave, sobre la guerra de Ucrania. Hace unos minutos hemos conocido que Estados Unidos ha advertido de que habrá una respuesta significativa si Vladimir Putin lanza un ataque nuclear. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, reconoce que está preocupado por una posible escalada de tensión en Europa del Este.
Será una respuesta muy significativa por parte de la comunidad internacional, decía el secretario de Defensa estadounidense. Esto es muy importante para el mundo y seguimos centrados en ayudar a Ucrania a defender su soberanía territorial.
Tercera clave. Ha muerto un niño de 3 años después de que ayer se cayera desde un noveno piso de un edificio de San Feliu de Llobregat, en Barcelona. Le trasladaron al hospital con pronóstico reservado y finalmente ha fallecido esta tarde-noche por las graves lesiones que sufrió durante el golpe. Y cuarta clave, Repsol presenta sus resultados. Silvia Martínez.
Sí, Repsol ha obtenido un resultado de 3.222 millones de euros en los 9 primeros meses del año, con lo que compensa parcialmente las pérdidas de 7.100 millones de 2019 y 2020. La compañía ha mejorado el salario de su plantilla, ha aumentado el dividendo a sus accionistas y ha permitido un ahorro a sus clientes de 300 millones de euros con los descuentos en estaciones de servicio. Además, ha empleado más de 2.000 millones para garantizar el suministro en España de productos y servicios esenciales como los carburantes.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Quiero describirte una imagen. Cientos de coches, en hilera, como si fuese una peregrinación. Se dirigen hacia la tumba de Mahsa Amini, la joven asesinada por la policía de la moral en Irán. Miles de personas se han manifestado en las últimas horas en diferentes puntos del país, justo cuando se cumplían 40 días de la muerte de esta muchacha. 40 días de esa brutal paliza por no llevar el hijab. Irán vive uno de los momentos más convulsos de los últimos años y es que estas protestas han sido respondidas con represión por parte del régimen. La policía ha cargado contra los manifestantes en distintos puntos del país. Lo ha hecho con gases lacrimógenos y con disparos. A esto hay que sumar el llamamiento a más movilizaciones, justo cuando termina el luto por la muerte de esta joven. El régimen, por su parte, ha anunciado que llevará ante el juez a todos los detenidos en las protestas, más de 500, y 4 de ellos podrían enfrentarse a la pena de muerte. Esta es la situación en Irán, un país en el que la gente se ha levantado contra el régimen de los ayatolás. En los próximos minutos quiero llevarte hasta allí, pero también te voy a contar varias historias. Personas que de una forma u otra están marcadas por lo que se está viviendo allí. El primer protagonista de esta noche es un español, Santiago Sánchez. Salió a pie hacia Qatar con la intención de llegar allí para ver el Mundial. Todo iba bien, pero al llegar a Irán se le perdió la pista. Nadie sabía dónde estaba Santiago, ni siquiera su familia. Sus padres ya le habían avisado de que cruzar la frontera del Kurdistán era peligroso. Celia es su madre.
Me le dijo mi marido, mira, te mando pantallazos, el país está fatal, ten cuidado. Claro. Papá, no te preocupes, lo tengo todo controlado, que voy a ir a una familia que le había, una familia que le había dicho en el Kurdistán que la podían acoger. La embajada sí que le dijo a mi hija el primer día, madre mía, hija, han entrado por el peor sitio, se llevan a matar, la peor frontera, tal. Bueno, vale, pero si ya sabéis por dónde ha entrado.
Celia ha estado en el cascabel de 13 Televisión. La realidad es que después de 24 días sin saber nada de su hijo, se ha enterado por los medios de que se encuentra en una prisión de Teherán. Está detenido. Dicen los medios locales que por visitar la tumba de Mahsa Amini. Pero Celia está muy enfadada con la embajada española.
¿Y cómo es posible que lleve mi hija semana y media hablando con la embajada y todas las contestaciones son que están reunidos, que están reunidos?
Exteriores ya ha confirmado que efectivamente Santiago se encuentra allí, que está preso, pero también confía en que se le libere pronto.
Y si tienen a mi hijo preso, tienen inmediatamente que ir a visitarle. Queremos saber si está bien. Queremos saber si está vivo. Y lo queremos saber ya.
Esperemos tener noticias de Santiago cuanto antes y que sean buenas. Te voy a presentar a otra protagonista, Rima. Ella es iraní de adopción, pero lleva más de 30 años trabajando como traductora aquí en España. Está impactada por el caso de Santiago, pero sabe perfectamente lo que se dice en Irán.
El medio iraní Iran International afirmaba hace unos días de que Santiago Sánchez, junto con su traductor, se encontraban en la tumba de Mahsa Amini cuando fueron detenidos y llevados a la cárcel de Evin en Teherán. Cuando se detienen a personas así, pasan un tiempo en régimen de aislamiento completo, es decir, en celdas pequeñas donde no tienen contacto con ningún otro preso. Pasan largas horas en las que están siendo interrogados.
No es un caso único el de Santiago. Hasta 20 occidentales se encuentran detenidos por el régimen iraní, algunos acusados de espionaje y otros con causas poco concretas. Pero la represión es tan intensa que las detenciones están a la orden del día. Del grupo de amigos de Rima, todos han sido detenidos. Solo se han librado dos. Ella y otro amigo que también está fuera del país.
Muchos de mis amigos, he tenido un grupo de WhatsApp en la que bastantes amigos míos estaban ahí, compartíamos noticias, cosas que nos interesaban, y ahora nos hemos quedado solamente dos y es tan triste. Miramos y a veces lo comentamos entre este amigo y yo, que nos hemos quedado en este grupo solos, que aquí no sabemos qué hacer, no sabemos ya de quién hablar, porque parece que si hablas de uno te estás olvidando de otro.
Pero en las últimas semanas la historia que más impacta es la de Reza Hajiyatenat, uno de los periodistas más influyentes del país, pero también uno de los más críticos con el régimen. Tuvo que irse al exilio y murió hace solo unos días fuera de Irán. Su cuerpo fue repatriado para que su familia pudiera velarlo y darle así un último adiós. Pero el régimen ha detenido el cuerpo nada más llegar a la capital.
Es increíble que el régimen iraní tenga miedo incluso a un cuerpo, el cuerpo sin vida de un periodista crítico con ellos. Sus amigos están que no se lo creen, porque realmente es lo último que uno se imaginaba. Y su madre está completamente desolada.
Rima sigue impactada por lo que está ocurriendo en Irán, por esa respuesta del pueblo, esa protesta masiva en torno a la tumba de una joven.
Son de las noticias más impresionantes de esos días en las que los iraníes han visto cómo la ciudad Mahabad en Azerbaiyán occidental Desde ayer jueves está en manos de los que están protestando. Prácticamente todos los agentes de seguridad han dejado esta ciudad y muchos lo están declarando ciudad que se ha liberado del régimen. Las protestas siguen en todas las universidades de Irán, especialmente la Universidad de Teherán.
El siguiente paso que vamos a dar esta noche en esta gran historia que estamos contando sobre lo que está ocurriendo en Irán es llevarte hasta el caos iraní. Lo voy a hacer para contarte la historia de Sfir. Ella es madre de familia y profesora. Trabaja en una academia. Evidentemente el nombre que hemos dado es falso y ella prefiere no revelar ni tan siquiera su ciudad por motivos de seguridad. Vamos a decir simplemente que se encuentra al norte del país. Cuando se cumplían 40 días de la muerte de Mahsa, todo el mundo sabía que iba a haber protestas, pero Sfir fue igualmente a la academia. Ella estaba dispuesta a dar clase, pero sus alumnos fueron los que no pudieron llegar.
Ese día nosotros no habíamos cancelado las clases, tenemos una academia. Muchos locales de Irán cerraron por el día 40 de Mahsa Amini como símbolo de solidaridad. Nuestros alumnos nos llamaban poco a poco diciendo que no podían venir a clase porque en las calles principales estaban pegando tiros y no era nada seguro. Los disparos se oían en la calle paralela a la academia.
¿Y sabes qué pasó a continuación? Pues que cuando Sfir pensaba volver a su casa y cerrar la academia ya que los chicos no llegaban, la cosa se puso todavía más seria.
Al final cancelamos las clases porque los disparos estaban aumentando y cada vez estaban más cerca. Había policía por todos los sitios. A raíz de eso, apagamos las luces del edificio para que precisamente la policía creyera que no había nadie y no se acercase.
Un hombre que había sido tiroteado entró en la academia pidiendo ayuda, pero Sfir no supo cómo dársela. Salió corriendo junto a una compañera hasta sus coches. Todo entre disparos y represión policial. Te recuerdo que estamos hablando de una provincia en el norte de Irán.
Al salir a la calle nos dimos cuenta de que habían esparcido un gas tóxico. Me puse a toser muchísimo, los ojos me escocían. Quería ir a mi coche, que estaba al final de la calle, pero el gas me hacía toser mucho y no podía llegar. Así que me subí al coche de mi compañera, que estaba a la mitad de la calle.
Emprendió el camino a casa sola en su coche. Lo hizo por calles estrechas y secundarias. Quería evitar cualquier contacto con la policía.
Iba en el coche de mi compañera y no paraba de toser. Me picaba muchísimo los ojos. Cuando por fin llegué, me subí a mi coche y llegué a casa con muchísima dificultad. Me fui por las calles más pequeñas y menos concurridas para no cruzarme con la policía. Y mientras iba para allá, vi cómo la gente estaba abriendo sus casas, la puerta de su casa, para acoger y ayudar a la gente que estaba afuera porque el aire era muy tóxico.
Esta es la historia de Sfir, una profesora iraní que vive en el norte del país y que vivió toda esta intensa secuencia en medio de la brutal represión del régimen. Pero si hay unos protagonistas de estas protestas, esos son los jóvenes. Elika tiene 18 años. Ella es española, pero de padres iraníes. De hecho, tiene a toda su familia allí, salvo a sus padres. Año tras año, vuelven a Irán para estar con todos ellos.
Voy cada verano a Irán para ver a mi familia. Tengo que visitar a mis abuelos, mis tíos, mis tías, mi primo, toda mi familia. Tengo muchas primas de mi edad y amigas también que tienen una vida completamente diferente a la mía aquí.
Ella, como te puedes imaginar, vive una realidad totalmente diferente a la de cualquiera de las mujeres de su familia o de sus amigas iraníes. Cada vez que se juntan y se cuentan cosas, las diferencias son abismales. Por ejemplo, coger un taxi. Este verano, cuando fue a ver a sus familiares, tuvo que coger uno y sufrió un ataque de ansiedad por todo lo que le podría haber pasado.
Ser una mujer en Irán supone estar en alerta las 24 horas del día y tener precaución todo el rato. Una chica joven que sale a la calle en Irán no tiene la seguridad que tiene una chica que tiene aquí. Hasta me da miedo montarme en un taxi sola. Que este verano lo hice y me dio un ataque de ansiedad bastante fuerte. Supone miedo y angustia, mucha angustia.
Han pasado más de 40 días desde el asesinato de Mahsa Amini. Para Lika, igual que para el resto, fue una crueldad.
Me quedé muy sorprendida por la injusticia que vivió esta mujer, porque era una mujer cualquiera que visitó la capital de su país con su hermano pequeño, pero sin ninguna causa de querer provocar nada. Entonces, más sentí una injusticia por parte de ella y por todas las mujeres que están viviendo en ese país.
Escuchando a Lika, con tan solo 18 años, con tantas amigas de su edad, queda claro que ser mujer y vivir en Irán es complicado. Aún tengo grabado el testimonio de Sara Sansefidi. Estuvo con Fernando de Aro en la tarde. Sara no lleva velo, pero asegura que la protesta va más allá.
Estamos en la calle porque ya no queremos la República Islámica. La protesta ahora mismo no es solo por hijab o no solo por la libertad. Eso es muy importante para las mujeres, para libertad, para los hombres también. Pero el razón para nosotros es que basta ya. Después de 44 años sufriendo de este régimen, ya no queremos basta ya. Y queremos un Irán libre.
Sara viste un pantalón con chaqueta azul, camisa blanca y con el pelo y la cara al descubierto. Esto sería imposible en su país. Hablamos de 40 millones de mujeres y niñas observadas cada día por toda la ciudad, con la policía de la moral repasando su vestimenta, pendientes de si ven algún mechón de pelo. Te enfrentas a la cárcel o a un castigo como el que sufrió Sara.
50. Latigazo es muy, muy fuerte. Con cada latigazo me han dicho algo mal. ¿Eso por qué? Y me han preguntado algunas, muchas cosas que son muy personales, sí. Como tú eres virgen, no eres virgen, vamos a hacer un examen. Esto está pasando a todas las mujeres en Irán. No solo las mujeres, los hombres también.
Y te estarás preguntando por qué Sara recibió esos 50 latigazos. Escúchala.
Estábamos en la playa, sí. Un día, chicas y chicos, hombres y mujeres, estábamos contentas, estábamos riendo y una de nuestras amigas fue dentro de mar, pero con velo, vestidos.
¿Cómo tenía que vestir?
Sí. Fue dentro de mar y de repente hemos visto que han venido muchas policías de moral, como 10 personas, mujeres y hombres. Nos llevaron a un cel, un calabozo de comisaría, para 2 noches. Estábamos ahí y no sabíamos por qué. No sabíamos hasta cuándo.
Las mujeres son las grandes víctimas de la represión de los ayatolás en Irán, pero no son las únicas. Hay hombres que también las sufren, sobre todo si te sales del camino marcado. Allí se vigila sobre todo la universidad. Saqib Nasrullah es profesor de una facultad clandestina. Con la llegada de los ayatolás expulsaron de la universidad a todos los profesores, a todos los estudiantes que profesaban el bahaísmo. Lo consideraban contrario al Islam.
Durante más de 40 años, ningún joven iraní bahá'í ha podido acceder a la universidad. Eso quiere decir que miles de universitarios han sido privados de la educación superior. La minoría bahá'í es la más grande de las minorías del país, unas 300.000 personas. Son muchísimos chicos privados de sus derechos.
Esos estudiantes siguen sin tener acceso a la universidad pública 40 años después. Por eso los profesores que habían sido expulsados decidieron ponerse de acuerdo para montar una universidad clandestina. Había que vencer al miedo para que los chicos siguiesen teniendo oportunidades. Saqib es profesor de esa universidad.
Se pusieron de acuerdo muchos profesores expulsados para dar clases a los chicos que también habían sido expulsados. Todo de forma oculta. Las clases se daban en las casas. Los chicos se hospedaban en ellas durante cada trimestre y allí permanecían para recibir la educación. Así sigue siendo. Es la forma de acceder a la universidad que tienen los Bahá'í.
Saqib sueña con que estos chicos puedan volver a la universidad oficial, que la educación pueda volver a ser libre y minorías como la Bahá'í pueda disfrutar de sus derechos. Hemos escuchado historias a diferentes protagonistas a las que la situación que se vive en Irán les ha marcado, les está marcando de forma especial. Pero ahora nos preguntamos, ¿esto tiene solución? David Hernández es profesor de la Universidad Complutense de Madrid y es experto en Oriente Medio. Profesor, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Gracias por atender esta noche la llamada de la linterna. ¿Te sorprende la intensidad de las protestas en Irán? Al fin y al cabo estamos hablando ya de muchos días continuos. Al principio, cuando comenzaron, los que sabían de esto nos decían que el régimen tenía sus mecanismos y que esto no iba a durar tanto, pero ya van 40 días.
Lo que sorprende de las protestas en Irán realmente es el grado de transversalidad que está adquiriendo. Vosotros lo habéis contado muy bien en estos relatos de todos aquellos víctimas y afectados por el régimen iraní. Empezó como unas protestas protagonizadas por las mujeres, por los derechos de las mujeres, y rápidamente está alcanzando a todas las capas de la sociedad iraní. Y al final, como habéis comentado en esos relatos personales, esto ya no es una cuestión solo de los derechos de las mujeres, de llevar o no el hijab, sino también es una cuestión de una sociedad que lleva 44 años bajo un régimen autoritario, unas generaciones cada vez más jóvenes que reivindican más derechos, más participación política, y el régimen iraní por ahora en estos 40-42 días está siendo incapaz de dar una respuesta más allá de la represión.
¿Cómo es ese régimen, David?
Tenemos que tener en cuenta que es un régimen que surgió de una revolución que en su momento fue bastante aplaudida y tuvo un respaldo social considerable, pero ese espíritu revolucionario poco a poco se ha ido agotando. Es un régimen, como han dicho las propias experiencias personales que habéis puesto, es un régimen que controla todas las facetas de la vida. Es un régimen que está presente en la educación, que está presente en la economía, las empresas, las principales empresas del país, y en el que la Guardia Revolucionaria, en el que las Fuerzas Armadas tienen una presencia principal en todos los sectores. Si no eres crítico con el régimen, no tienes ningún problema. Si eres crítico con el régimen, eres directamente excluido, como se ha reflejado en esos relatos, de la universidad, del trabajo, eres perseguido, coaccionado poco a poco.
La información llega a cuentagotas, es un régimen muy hermético, cuesta saber realmente lo que pasa, pero algunos testimonios, como los que hemos podido conocer esta noche, hablan de gases lacrimógenos, de tiroteos. La represión está siendo muy cruenta, o sea, el régimen se está empleando a fondo, ¿no? Da esa sensación.
Claro, ese es el gran problema. Es cierto que la mayoría de ONGs señalan de que desde el inicio de las protestas llevaríamos cerca de 200 víctimas y algunas ONGs citan hasta más de 12.000 detenidos. ¿Cuál es el problema de un régimen como el iraní? Cuando este tipo de protestas se desbordan y reflejan un descontento tan generalizado, no solo de un determinado grupo social, no solo de un determinado colectivo, el régimen iraní, ¿qué salidas tiene? Solo tiene la represión, que es lo que le ha ayudado a mantenerse en el poder tiempo atrás, y podemos imaginar que si las protestas siguen sucediéndose y si cada vez son más los sectores de la sociedad que se unen a esas protestas, pues seguramente empezarán a intentar introducir algún tipo de reformas, algún tipo de promesa política para intentar acallar esas protestas, porque se está viendo que con la represión no está siendo suficiente para el propio régimen para contener esta inestabilidad.
Te voy a hacer dos preguntas que una está encadenada a la otra. La primera es, ¿Hay posibilidad de que cambie algo? Y la segunda, ¿hay alternativa para lo que hay ahora en Irán?
Son dos buenas preguntas y son dos grandes incógnitas. La primera es, ¿hasta qué punto estas protestas pueden aguantar, pervivir a lo largo del tiempo? Hay que recordar que en Irán ha sido un país, a pesar de estar en un régimen autoritario desde hace 44 años, en el que han sido habituales las protestas, en el que han sido habituales las movilizaciones. Pero hay una característica muy particular de estas protestas y de estas movilizaciones. Primero, que están siendo muy transversales. Y segundo, que se está poniendo el eje en la propia cúspide del poder en Irán. Uno de los cánticos que más repiten estas protestas es «Abajo el tirano». Es de las primeras veces en las que se señala directamente a la cúspide religiosa, al ayatolá. Pero claro, hay que saber si tienen esa capacidad de pervivir en el tiempo hasta que verdaderamente hagan caer o tambalearse al régimen. Y la segunda duda o incógnita es que al final son protestas que han surgido del enfado, de la desafección de gran parte de la población, pero no están estructuradas. En el régimen iraní no existe una oposición que esté estructurada, que esté organizada, más allá de la que está en el exilio, y al final es una agenda política y social muy poco definida, que surge más bien del enfado de la población, y tampoco existen unos líderes reconocibles que nos permitan saber hacia dónde iría. Entonces esas son más que dos preguntas, dos grandes incógnitas que solo la propia sociedad iraní nos va a poder resolver.
David Hernández, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y experto en Oriente Medio, muchísimas gracias por atendernos esta noche.
Muchas gracias a vosotros.
Un placer. Esta noche te hemos querido contar y explicar lo que está pasando en Irán, un país que vive ahora en medio de unas protestas masivas por la muerte de la joven Mahsa Amini y sufre la represión policial más feroz. Hemos conocido a protagonistas, personas a las que la situación del país les afecta de forma directa. Ese ciudadano español preso en Teherán, una profesora de una academia a la que la represión sorprendió en su trabajo, una profe de universidad que daba clase en la clandestinidad, historias como las de Sara, que la vivió en sus carnes, o Elika, de solo 18 años y que tiene esperanza en que sus amigas puedan vivir en libertad.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra cultivadas exclusivamente para zumo. Don Simón, la gran diferencia.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al volante es fundamental tener una buena agudeza visual, tanto de lejos como de cerca, para tener una buena capacidad de respuesta y evitar posibles accidentes. Por tu seguridad y la de los tuyos, revisa tu vista una vez al año en tu óptico optometrista de confianza. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
No te conformes con escuchar esto. Siéntelo. Con grandes viajes de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial, descubre lugares que te harán sentir colores, sabores. En Costa Rica, Nueva York y Punta Cana, Perú, Egipto, Argentina. Reserva tu viaje por 60 euros sin gastos de cancelación y con hasta 400 euros de descuento. Consulta condiciones. Siente el mundo con la confianza de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 9 de noviembre, 3x2 en más de 3.000 productos, como en los Bifidus Activia con frutas o 0% con frutas pack de 4. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Nueve y media, ocho y media en Canarias.
Escuchas La Linterna.
Te lo hemos contado en esa linterna, te lo contamos hace un momento. El Partido Popular ha anunciado que suspende las conversaciones con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Dice el PP que la retomará una vez que Pedro Sánchez elija si ir de la mano del PP o de los independentistas en cuestiones como la reforma del delito de sedición. Pues bien, ya hay respuesta del PSOE, comunicado del PSOE de hace unos minutos. En uno de sus puntos dice que el presidente del gobierno llamó al señor Feijóo en el día de hoy para formalizar un acuerdo que ya estaba negociado y listo para ser firmado por el PSOE y el PP, y sin embargo, hoy, dice este comunicado del PSOE, el señor Feijóo ha utilizado una nueva excusa para bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial, rompiendo así la negociación e incumpliendo con la Constitución una vez más. La situación es esa. El PP le ha dicho al PSOE que si sigue adelante con esa reforma del delito de sedición con los independentistas, no habrá acuerdo sobre el Consejo General del Poder Judicial, y el PSOE responde culpando al señor Feijóo, a Alberto Núñez Feijóo, al líder del PP, de romper ese acuerdo y de simplemente presentar excusas. Esa es la última hora. Vamos ahora ya con la economía.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El Banco Central Europeo ha vuelto a subir los tipos de interés en 75 puntos básicos. Es la tercera vez que la entidad interviene el precio del dinero, que se sitúa en el 2%. Hacía años que no estaba así el precio del dinero. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha asegurado que habrá más subidas. Tendrán en cuenta la evolución de la inflación, el efecto de las medidas adoptadas hasta ahora y el retardo de los tipos en la economía.
What we have done with the decision is
lo que hemos hecho hoy es un progreso. Hemos hecho un progreso sustancial. Pero hemos completado el trabajo, hemos terminado con la normalización de nuestra política monetaria. No, todavía hay camino por recorrer. Hemos decidido el camino y la meta, pero iremos decidiendo el ritmo, reunión a reunión y de acuerdo a los datos.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Rubén. Qué alegría saludarte.
Esperábamos la subida. ¿Y ahora qué? Lo primero, yo sé que me tengo que poner a echar cuentas sobre mi hipoteca.
Bueno, vamos a ver. Es la tercera subida en los últimos 4 meses. Estamos en el precio del dinero en el 2%, el más alto desde el año 2009. ¿Y ahora qué? Pues ahora el precio va a seguir subiendo. Lo acabamos de escuchar de Lagarde. Ellos tienen el objetivo, el Banco Central Europeo, de que la inflación esté en el 2%. Teniendo en cuenta que la media de la inflación en la Unión Europea está en el 9,8, pues todavía les quedan muchas subidas por llevar a cabo. Yo creo que otra antes de final de año, y el año que viene seguiremos viendo subidas de interés.
Dices que el tope de la inflación es el 2%. Uh-huh. Estamos en 8,9. Tenemos uh-huh. bastantes puntos. O sea que esto.
Bueno, 8,9 España, pero ellos se preocupan de la media de la eurozona, que está por encima de la inflación española, porque la inflación en Alemania, por ejemplo, se disparó el mes pasado. Mañana vamos a conocer, por cierto, el dato adelantado del IPC del mes de octubre y veremos a ver qué nos cuentan. Pero vamos, van hacia el 2% y eso significa más subidas de tipos de interés para enfriar la economía.
La otra noticia del día son los datos del paro del tercer trimestre. El número de desempleados ha aumentado en 60.800. Nos acercamos ya a los 3 millones. La creación de empleo también se ralentiza. pero aumenta el número de ocupados. Después vamos a analizar estas cifras en detalle, pero Pilar, una primera impresión, ¿son malos datos?
Bueno, vamos a ver, son malos datos porque sube el paro en el tercer trimestre, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Que es el trimestre estrella en el mercado laboral español, porque es el trimestre estrella para el sector turismo y para el sector servicios. El hecho de que suba el paro en este tercer trimestre implica que hay una ralentización de la economía. Tres puntos rápidamente, ¿no? Destrucción del sector del empleo en el sector privado es masiva, se compensa algo con el crecimiento de los empleados públicos, pero no todo. Se ha disparado el desempleo juvenil un 31%, empieza a destruirse mucho empleo de las mujeres. La contrarreforma laboral de Díaz hace, Rubén, inflexible la contratación. El empleo es un indicador, además, retrasado. Vamos a ver qué es lo que pasa en este cuarto trimestre del año, pero si el PIB, como nos han adelantado desde el INE, también mañana conocemos que es cero, lo normal es que sigamos destruyendo empleo.
Precisamente mañana, como dices, vamos a conocer el crecimiento del Producto Interior Bruto. Todo apunta a que sea cero o inferior. De confirmarse, sería el principio de una posible recesión técnica. Justo hoy Estados Unidos ha salido de esos dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo, y es que la economía estadounidense ha crecido un 0,6% en verano. ¿Cómo lo ves, Pilar?
Bueno, pues que hablábamos de empleo, ¿no? El mercado de trabajo en Estados Unidos no tiene nada que ver con el mercado de trabajo en Europa en general y en España en particular. Es mucho más dinámico y flexible, y las empresas son mucho más dinámicas y flexibles. Tienen mayor capacidad para enfrentarse a situaciones de crisis, de desaceleración o de incremento de precios. Y lo que ha sucedido ha sido exactamente eso. Han tenido dos trimestres con crecimiento negativo, esa recesión, y en el tercer trimestre ya han salido, ya se han ajustado las empresas, se han ajustado los flujos de capital. Bueno, por cierto, y la Reserva Federal ha subido mucho los tipos de interés, los tipos hipotecarios están allí ya a prácticamente el 7%, ¿no? Con lo cual se ha enfriado la economía y ha permitido que las empresas no zombies se pusieran a trabajar.
Y un último apunte, Elon Musk ha confirmado que va a comprar Twitter. Esta vez sí que sí, o sea, ya es oficial.
Sí, claro, no le quedaba remedio.
Bueno, claro, pero llevamos con este tema que sí, que no.
Sí,
que
sí, un ya es el dueño de Twitter.
Bueno, ha dicho que lo hace, a mí esto me parece muy bonito, por el futuro de la civilización. De momento la cuenta del Ministerio de Exteriores ruso va a estar bloqueada durante una semana. ¿Qué más podemos esperar, Pilar?
Bueno, vamos a ver, es lo primero que tiene que buscar es la fórmula para conseguir que Twitter tenga mayores ingresos, ¿no? Es una red social que efectivamente tiene millones de suscriptores en todo el mundo, pero monetarizar este negocio, este nuevo negocio de que son las redes sociales, es lo que más les ha costado al antiguo equipo fundador y directivo de Twitter, y es lo que más le va a costar probablemente a Elon Musk, ¿no? A partir de ahí, bueno, él habla de mayor pluralidad en las redes sociales, específicamente en esta que acaba de adquirir él, y vamos a ver si es cierto, ¿no? También ha anunciado un recorte de personal, ya lo había anunciado el equipo directivo anterior. Él hablaba de un 75% de la plantilla, lo ha rebajado en el día de ayer a entre un 15 y un 25%, el anterior equipo directivo hablaba de ese 25% de recorte. En fin, ahora tendrán que hacer un plan de estabilización de la empresa, y vamos a seguirlo muy de cerca, ¿no? Es muy interesante. Es la mayor operación en la industria digital desde que surgió, desde que nació este sector.
Y va a haber consecuencias, seguro que a todos los niveles. Tenemos invitado, Pilar.
Venga.
Te lo estamos contando a lo largo de todo el día aquí en COPE. El número de parados ha aumentado en el tercer trimestre en 60.800 desempleados. La cifra total roza los 3 millones. Además, en este periodo, que coincide con los meses de verano, se ha ralentizado la creación de puestos de trabajo. Sin embargo, ha aumentado el número de ocupados a máximos desde 2008. Vamos a analizar esos datos con José Canseco, profesor del EAE Business School. José, ¿qué tal, profesor? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
La primera pregunta, ¿cómo valoras la encuesta de población activa de este tercer trimestre?
Bueno, pues un poco lo que estábamos diciendo, ¿no? La encuesta es mala, ¿no? Es un dato malo, sobre todo por donde, ¿no? Estamos en el tercer trimestre, que es el tercer trimestre estrella todos los años. Es un trimestre positivo porque tenemos todos los datos de la temporada de verano, y en esta ocasión, pues claramente el consumo se ha resentido. Eso hace que necesitemos menos fuerza laboral, y los empresarios este verano pues parece ser que han contratado menos personas. Por lo tanto, el dato es malo. Malo y dice que pueden pasar cosas en el futuro, que ha habido un punto de inflexión.
Me da miedo, Pilar, ha dicho pueden pasar cosas en el futuro. ¿Qué cosas pueden pasar?
Bueno, a eso iba yo. José, buenas noches. ¿Qué cosas pueden pasar?
Pues lo que puede pasar es que se va a recrudecer el desempleo en nuestro país, siempre y cuando la tendencia del entorno económico no mejore, que parece ser que no va a mejorar, sino que va a empeorar, siempre y cuando la expectativa del empresario de sus posibles ingresos y el consumo y, por tanto, la mano de obra que va a necesitar empeore, parece ser que va a empeorar. Por tanto, todo indica a que el cuarto trimestre de este año y posiblemente el primero del año que viene, si seguimos con la tendencia, los datos de desempleo sean negativos.
¿Y cómo es posible que aumente el número de ocupados, pero también aumente el de parados?
Muy sencillo, porque ha aumentado la población activa. Llevamos unos años que va aumentando la población activa. Ahora, si no recuerdo mal, estamos en 23 millones y medio. Entonces, eso hace que se ensanche toda la curva, ¿no? Tenemos más desempleados, tenemos más población ocupada, porque hay más personas en la caja, vamos a decir, de la población activa.
Uno de los datos más preocupantes, José, lo comentábamos antes, es el paro juvenil, ¿no? El 31% de los menores de 25 años están desempleados. ¿Y tú esto a qué se lo achacas?
Sí, bueno, el paro juvenil en España siempre ha sido muy alto, ¿eh? Ha bajado en los últimos meses, como sabéis, en los últimos tiempos, y ha repuntado al alza. Para mí no es un dato significativo, es mal dato, por supuesto, pero no es un dato significativo, viendo el histórico español. Habría que ver el siguiente trimestre, el cuarto, y trazar una tendencia, ¿no? ¿Por qué ocurre esto en España? Bueno, porque en general las personas, los profesionales que salen al mercado laboral, primer empleo, suelen tener cierto gap entre la formación que reciben la universidad o la formación profesional y las necesidades reales de la compañía, ¿vale? Esta es la principal razón a la que aluden los empresarios, ¿no? Y luego, pues, tenemos cierto porcentaje de ninis, ¿no?, que ni estudian ni trabajan. Por tanto, eso hace también que se acreciente ese dato. Estamos en torno al 20-24% todos los años. Ese porcentaje va fluctuando en función de si hay bonanza o no. Y en todos los países de Europa lo tenemos. Pero generalmente es debido a que, bueno, la formación no es exactamente lo que las compañías necesitan. Y bueno, tenemos mucha temporalidad. Eso ahora ha cambiado, pero hemos tenido mucha temporalidad.
Precisamente hoy te estamos contando en COPE que ahora mismo en España 3 de cada 10 jóvenes menores de 25 años están desempleados. Son jóvenes que ni estudian ni trabajan. Y por primera vez este año, el número de estos que ni estudian ni trabajan supera a los que sí estudian y sí trabajan. Es un dato a tener muy en cuenta. Profesor, la reforma laboral. Siempre que salen los datos de la EPA o los datos del paro, preguntamos, ¿está funcionando? ¿Cómo se puede interpretar?
Es la pregunta estrella, ¿no? Lo que comentábamos antes. La reforma laboral este año ha sido una reforma tendente a bajar la estadística. Por lo tanto, lo que está haciendo es bajar la temporalidad. Vamos a decir, ¿por qué? Porque la realidad es que el empresario hace contratos indefinidos cuando no tiene opción hacer un contrato temporal, pero ese contrato indefinido dura poco tiempo. Por lo tanto, no existe la temporalidad estadísticamente, pero sí existe en cuanto a la duración que ese contrato indefinido va a tener finalmente o en su finalización, ¿no? Por lo tanto, la finalidad de origen que tenía esa reforma laboral pues no se está cumpliendo, si es que era bajar la temporalidad de verdad y no solamente cumplir con los datos que nos pide la Unión Europea.
Bueno, claro, si es que es como hacerse trampas en el solitario, ¿no? Antes a un parado le llamabas parado, ahora le llamas fijo discontinuo, pero es un parado exactamente igual. Pero fíjate, a mí lo que más me ha llamado la atención de ver un poco esta encuesta de la EPA, José, me gustaría saber tu opinión, es esa destrucción masiva que se empieza a ver en el sector privado. Es verdad que en el tercer trimestre se ha compensado un poco con el incremento de contratación pública, porque llegan los profesores a los colegios y todas esas cosas en septiembre, pero la destrucción en el sector privado es brutal.
Sí, la destrucción es muy grande. A mí me parece algo preocupante también. 52.300 personas en empleo público es mucho dato, de 77.000. En un país donde el gasto público son 600.000 millones, según los presupuestos que se están negociando, ¿no? El dato es muy grande, pero sobre todo es muy grande el dato del desempleo en servicios. Son 114.000 personas y más en este tercer trimestre. España tiene un problema con la industria, que la ha tenido en los últimos años con la reconversión, en los últimos 15-20 años, y con los servicios. Y en el caso de servicios, mi opinión personal es que tiene mucho que ver con el tipo de mercado que tenemos, con lo dinámico o menos dinámico o la competitividad que tiene nuestro mercado laboral, nuestro mercado profesional. Y eso tiene parte de la razón. Y luego el tamaño de las compañías. Como decía antes la compañera, nuestro mercado, no solo español, sino el europeo, no tiene nada que ver con el mercado norteamericano. Nuestro mercado es mucho menos dinámico. Necesitamos dinamizar ese mercado, hacerlo ágil, hacerlo flexible. Que no significa quitar derechos, significa que tenemos que modernizar los sistemas de relaciones laborales y adecuarlo a nuevas necesidades que tienen las compañías.
José Canseco, profesor de Recursos Humanos del EAE Business School. Pilar, ya nos ha dicho que van a pasar cosas.
Sí, claro. Pues si tenemos un crecimiento cero del PIB mañana y en el tercer trimestre del año, que es el trimestre estrella, como acaba de explicar José, si la inflación sigue disparada, da igual que sea el 8,9, el 8,7, disparada. ¿Cómo no? Si tienes un mercado laboral que es imposible, en vez de flexibilizarlo, lo que están haciendo es estructurarlo todavía más. Un impuesto al empleo, que son los costes a la seguridad social, el tercero más alto de Europa, con mini empresas, porque las empresas en España son chiquitinas, es imposible. Nos están empobreciendo a todos.
Yo diría además, si me permitís, que ahora, bueno, ahora no, ahora cuando llegue la Navidad, los datos que tendremos durante enero, nos va a decir si realmente el desempleo a lo largo del 2023 va a bajar tanto, o va a aumentar, perdón, el desempleo tanto como creemos, ¿vale? Si tenemos una buena Navidad y la gente gasta, los datos no dicen eso, pero si la gente gasta, es posible que la curva de desempleo baje, pero no tanto como esperamos. Si tenemos una mala Navidad, yo creo que va a ser bastante crudo, el tema del empleo durante 2023.
Pues esperemos que tengamos una buena Navidad, que la gente gaste.
Esperemos que sí.
Y que podamos sacar la cabeza. José Canseco, profesor de Recursos Humanos de la Business School, muchísimas gracias por atendernos esta noche.
Un abrazo fuerte.
Y a esta hora, María Jesús Pérez nos trae el número del día.
4.852 millones de euros es nuestra cifra de hoy. Y son activos financieros, parte de los fondos europeos que recibe España e incluidos en los presupuestos generales del Estado para 2023. Como decía, estos 4.852 millones están dentro de la partida de los casi 29.000 millones de euros de gasto de los fondos para el año que viene. Esto es un 7% más respecto a lo que se había presupuestado un año antes. Yendo al detalle, se desgrana cómo el Gobierno se endeudará para alcanzar esa cifra de inversiones. De esos 28.692 millones incluidos en las cuentas, esos 4.852 millones de activos financieros son préstamos. Esos préstamos los concede el Estado y se asume el riesgo de los mismos, pero han de financiarse de alguna manera. Con ellos, según los expertos consultados, el Estado se endeudará en esa misma cantidad y luego se recuperarían a futuro con la llegada de dinero procedente de Europa. En definitiva, esa cantidad de la que hablábamos son casi cuatro veces más de los activos financieros que se incluyeron en las cuentas de 2022, que finalmente no se han consumado como préstamos en su totalidad. De hecho, según el último informe de ejecución presupuestaria, solo lo han hecho en 60 millones por los fondos Next Generation.
Y como cada jueves dedicamos este espacio de La Linterna a los emprendedores de nuestro país, Carlos López es director de operaciones de Aldea Energy. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Rubén. Encantado de saludarte.
¿Qué es Aldea Energy?
Bueno, Aldea Energy nace después de la nueva regulación para el autoconsumo en España y después de darle muchas vueltas a cómo podríamos llevar a cabo autoconsumo en España, en un país en el que el 65% de las viviendas son edificios residenciales.
¿Y cómo surgió el proyecto, Carlos? ¿Cómo se te ocurre esta idea?
Bueno, venimos del mundo de la comercialización de energía. Como os he comentado, pues en 2019-2018 se deroga el impuesto al sol, entra una nueva regulación, nuevas posibilidades en el mundo del autoconsumo, que esto ha provocado que durante estos 2-3 años el autoconsumo, en sobre todo residencial e industrial, esté completamente en auge. Es una auténtica locura. Pero sí que nosotros veíamos una parte que no se, a la que no se le estaba prestando atención, quizá también por la complejidad, que es el tema del autoconsumo colectivo. La nueva regulación lo que permitía era realizar instalaciones de autoconsumo y poder adherir a suministros que estuviesen en un radio de 500 metros, algo que, por cierto, la semana pasada se amplió hasta el kilómetro de distancia. Entonces, nosotros, tras darle muchas vueltas, lo que sacamos adelante es un modelo en el que Aldea, para facilitar las cosas, porque ya digo que es un tema complejo, ¿no? Poner de acuerdo a
vecinos,
pues, distintas familias, vecinos, eso es, empresas y demás, para poder adherirse a este, a esta instalación de autoconsumo, a este huerto solar en un tejado, ¿no? Nosotros llegamos a la conclusión de que lo mejor era que Aldea, digamos, que promocionara estos huertos solares, ¿vale? Uh-huh. Estas instalaciones en cubierta, y que fuese Aldea la que ofreciese luego en ese radio de un kilómetro la energía en un modelo muy sencillo de suscripción a familias, a pequeños comercios o incluso a empresas, o incluso a la empresa o al colegio o al edificio, ¿no?, que presta su tejado para poder realizar esa instalación.
Vamos al lío. ¿Cuánto te puedes ahorrar en la factura si tienes una instalación de placas solares en Valencia, por poner un ejemplo?
Bueno,
en Valencia hay mucho sol.
En Valencia, desde luego, es uno de los mejores sitios de España, ¿no? Pero bueno, en el modelo de Aldea estamos hablando de hasta un 70% de ahorro en la factura, ¿vale? Tengamos en cuenta que nuestro modelo es un modelo en el que el cliente se adhiere mediante una suscripción tipo, pues, Netflix o Spotify a la instalación de autoconsumo, lo cual le permite tener una parte de la energía que se genera en esa instalación. No hace falta tampoco echar ningún cableado ni nada, porque ya existen las redes actuales por las que, bueno, pues existe luego una compensación de manera, pues, con un cálculo, pues, administrativo, ¿no? Uh-huh. Con la distribuidora y demás.
Oye, ¿y cuál es la... Perdón.
Sí.
Por cada...
No, iba a decir que por cada más o menos por cada euro de suscripción, el cliente se ahorrará, pues, entre 2,5 euros y 3 euros.
La última, Pilar.
Al mes.
Con los precios de la energía disparados, ¿el número de personas o de clientes interesados en Aldea se ha incrementado? ¿Lo habéis notado en los últimos meses?
Sí, por supuesto, desde luego. No solo en la parte de autoconsumo individual, ¿no?, en viviendas, en unifamiliares, en casas con tejado propio, sino también en el modelo de Aldea. Efectivamente, hay mucha inquietud. La gente, bueno, se ha multiplicado la factura en muchos casos por 3, por 4, por 5. Y efectivamente, pues hay mucha demanda a día de hoy. Uh-huh. Nuestro modelo, además, es perfecto también para aquellas empresas o aquellas naves industriales cerca de núcleos de población que tienen una cubierta, pero no tienen la manera de rentabilizarla. O incluso para aquellos inquilinos de esas naves industriales que están en alquiler y no van a realizar una inversión porque tienen un alquiler para los próximos 5 años, ¿no? Entonces, necesitan competir con otras empresas, ¿no? Con competidores en su sector, que a lo mejor sí que son propietarios y tienen su autoconsumo y están reduciendo costes de energía, pero ellos no pueden. Pues nosotros ahí también entramos a ayudarles.
Carlos López, CEO de Aldea Energy, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
Y hablamos ahora con David Verbel, CEO de Momoven. David, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Qué es Momoven?
Pues Momoven es una plataforma de alquiler de motos entre particulares. Permite que propietarios que tienen moto y la tienen parada le puedan sacar rentabilidad a través de nuestra página, y luego permite que, por otro lado, que conductores que no tienen moto o teniendo moto propia que les apetece probar una moto diferente a la suya, lo puedan hacer de una forma más flexible, con unos precios más, más económicos y con una variedad de modelos que no existía antes.
Oye, ¿y si tienes un accidente, David, buenas noches, con una moto del vecino?
O sea, pese a que sean de particulares, damos las mismas coberturas de un alquiler tradicional. Cuenta con seguro todo riesgo, contrato de alquiler, gestionamos los pagos de manera online. O sea que, uh-huh, aunque tuviera un accidente con una moto del vecino, estaría cubierto y sería igual de legal que alquilarla en una tienda.
¿Y la gente se anima a poner sus motos en alquiler?
Pues la verdad que sí, y además hemos tenido un crecimiento mayor de lo esperado en cuanto a captación de propietarios. Pensábamos que era algo que rompía la barrera de que alguien alquilase su propia moto. Sabemos que a veces es un reto, no todo el mundo está dispuesto a alquilarla o no todo el mundo se plantea alquilarla. Pero,
sí, hay algunos a los que la moto no se la toca a nadie.
Claro. Exacto. Entonces, para eso es a lo mejor alquilar su moto no, pero si quieres gusta alquilar otras motos para poder probarla una diferente a la suya. Y luego por otro lado hay otra gente que ve su moto como algo que le puede sacar rentabilidad, que día a día se va devaluando y que no está sacándole ninguna rentabilidad, y lo ven como igual que alquilan habitaciones o alquilan su piso en Airbnb, lo alquilan, pueden alquilar su moto como si fuera cualquier otro bien.
Oye, ¿qué tipo de clientes tenéis? ¿Cuál es el perfil?
Pues sobre todo estamos enfocados a alquiler de motos de gran cilindrada, que por otro lado son las motos que más tiempo pasan paradas, porque normalmente son motos que la gente se las compra por ocio, entonces la saca el fin de semana, la saca una vez al mes, te la compras de capricho muchas veces y luego dices, pues bueno, pues tampoco la estoy utilizando mucho, y es ese perfil de motero que tiene la moto, pues no la utiliza mucho y le quiere sacar rentabilidad. Y luego por otro lado el perfil del conductor es diferente, es el perfil de gente que quiere alquilar una moto el fin de semana porque no tiene moto y es su sueño probar una Harley Davidson por Madrid. O el perfil de cliente que quiere alquilar una moto durante un mes para hacer un viaje por los Pirineos y aunque tiene una moto pero no es muy cómoda, apetece darse el capricho de hacer ese viaje y que antes no tenía la alternativa y gracias a Momoven pues pueda hacer.
Y ahora puede con vosotros. Pues David Orbel,
exacto,
CEO de Momoven, muchísimas gracias por atendernos esta noche.
Muchas gracias a vosotros, hasta luego.
Un beso, Pilar.
Fíjate las cosas que se inventan, ¿eh?
Si
un besito.
Es que la gente piensa.
Qué alegría, oye, qué bien. Hasta mañana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Van a seguir subiendo las hipotecas variables?
¿Qué empleos son los más demandados?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Vuelve a subir el precio de la luz en una semana clave.
Lo has contado, Carlos, sube la luz un 50,7%.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Inflación en la eurozona, 9,9%. Lo que más sube, alimentos y energía.
Los precios de la energía que se vuelven a trasladar a todo.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Houston, veo unas lechugas flotando en el espacio. ¿Y un cocinero? Y espera, un mecánico. ¡Unos paneles solares increíbles!
Haz que tu empresa gire alrededor del sol y crezca de forma más sostenible e independiente. Sistema solar EDP con paneles solares, baterías y monitorización. Sin inversión inicial. Ahorra hasta un 30% en la factura eléctrica. Descubre esta oferta en edpenergia.es/empresas. El ahorro final en la factura de la luz dependerá del consumo, del tipo de instalación y de la potencia contratada. Consulte condiciones en edpenergia.es/empresas.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
Este viernes en el Eurojackpot de la 11 por solo 2 euros hay un bote de 104 millones. Y tan tataramillonario, porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 104 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 14 al 29 de octubre aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa. Ahora y siempre, cerca de ti.
Llegar donde no llega nadie.